Tecnología y Trading, episodio 159. Muy buenos y todos bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 159, en este viernes 16 de marzo del 2018 y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Ya veréis que nos contará bastante, o al menos lo quiero preguntar, bastante sobre trading automático y combinación con el trading manual. Y es que creo que, por lo que él hace, hace una combinación de los dos y es una cosa que me interesa. Pero antes de ello, quiero recordaros la página web del podcast y es que en ferrampe.com podéis encontrar tanto los cursos como las cápsulas, como además todos y cada uno de los podcasts que hay en mi programa, en el canal, como también algunos artículos que están en abierto para poder compartir todo el conocimiento que tengo y he adquirido durante estos años para todos vosotros. Además, cabe decir que también he añadido esta temporada un apartado especial exclusivamente para los libros, y es que en ferrampe.com/libros encontráis todos los libros recomendados por todos los entrevistados que he ido pasando por el programa, y aparte los que yo, pues de mi cosecha propia, he añadido a esta colección, ¿sí? Espero que os gusten, porque además podéis pues adquirirlos a partir de ahí, si quien quiera. Además, cabe decir que en esta segunda temporada he añadido una red social, que es Twitter, y es que para aquellos que aún no me sigáis, me podéis seguir buscando el usuario ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, es ingeniero eléctrico por la Universidad Politécnica de Cataluña y durante sus estudios aprendió sobre temas relacionados con analítica, con programación y sobre todo a tratar con números. Y es que es por eso que durante un tiempo se dedicó a aprender a invertir hasta llegar a crear el blog de carterasdebolsa.com y además de ser consistente con sistemas automáticos, aunque le preguntaré sobre ello ya que lo hace un poco atípico, ya veréis. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Sergio Molina. ¡Muy buenos días, Sergio!
Muy buenos días, ¿qué tal, Ferran?
Bueno, muchas gracias por venir a la entrevista, al programa. Antes de empezar con ella, para la gente que no te conoce, me gustaría que pudieses explicarnos un poco más profundamente quién es Sergio Molina y qué hace en su día a día en su operativa y cómo ha llegado hasta aquí. ¿Nos puedes hacer un poquito de resumen?
Sí, por supuesto. Bien, yo empecé el tema de la inversión aproximadamente hace unos 8 o 9 años, sin tener ni idea, cuando todavía pues no conocía la bolsa. Yo me acuerdo que un día iba caminando por la calle y vi un cartel en el banco y dije, hostia, un depósito, ¿qué es esto? Me pregunté, o sea que si dejo aquí mi dinero, me van a dar dinero. O sea, es una cosa que no lo acababa de entender, no me había iniciado en este mundo todavía y empecé por ahí, por el tema de los depósitos bancarios. Primero contrataba uno, cuando me decía iba al otro. Siempre pillé una época en la cual los intereses siempre iban al alza, cada vez tenía un depósito en el cual ganaba mayor interés. Y llegó un momento en el cual pues eso se rompió y ya no podías conseguir más rentabilidad en el tema de depósitos. Entonces fue cuando empecé a investigar cómo podía ganar dinero a otros medios. Yo hasta ese momento la bolsa me daba miedo, era una cosa que había escuchado de lejos y que hostia, no me interesaba. Pero a partir de ahí, poco a poco, pues fue leyendo, estudiando y, bueno, me introducí en este mundo. Sí que es verdad que, como has dicho en mi introducción, yo estudié ingeniería técnica electrónica, entonces, bueno, ya sé cómo son los ingenieros, ¿no? Tenemos que medirlo, calcularlo y ya de seguida, pues me orienté a la inversión cuantitativa, por así decirlo, ¿no? O basada en reglas. Yo nunca me creía o sea, no me gustaba invertir en algo en el cual yo no lo había comprobado previamente. Entonces ya enseguida enfoqué la inversión en este tema.
Pero cómo, o sea, yo me pregunto, claro, empiezas a mirar noticias o empiezas a mirar información sobre lo que hacía el banco, pero ¿por dónde empiezas a estudiar pues todo lo relacionado con la bolsa?
Bueno, yo siempre he sido muy autodidáctica. O sea, yo nunca he hecho ningún curso de formación. Sí que empecé a leer libros que iba encontrando por la red, me consumía todo tipo de información, blogs, y fue a base de la experiencia de consumir muchos libros, muchas webs que vas discriminando y al final acabas enfocándote en lo que a ti realmente funciona.
Bueno, pues muy bien. ¿Y qué tipo de operativa haces normalmente?
Sí, yo utilizo una operativa totalmente sistemática, basada en reglas. Como he dicho antes, yo no creo en la operativa discrecional. Antes de operar cualquier tipo de sistema he tenido que comprobarlo, ¿no? Analizarlo, construirlo, sí, con mis propias manos. Entonces, pues eso, me baso en sistemas automáticos.
Entonces, bueno, te digo, Sergio, claro, porque yo conozco un poquito tu operativa, pero para que la gente nos lo explique más a fondo, bueno, para que la gente lo entienda mejor, más a fondo, ¿nos puedes explicar cómo haces este análisis, cómo operas ayudándote de las máquinas, de los sistemas automáticos, y cómo haces tu proceso para poder, pues, poner las operaciones al mercado?
Sí. A ver, en primer lugar, decir que yo lo primero que hago cuando quiero crear un sistema es que la primera norma es que tiene que estar funcionando bajo una ineficiencia de mercado. Existen diferentes ineficiencias en el mercado que se han demostrado que funcionan a lo largo de la historia, como puede ser el impulso, el value investing, y para mí una de las cosas primeras es que todo sistema tiene que estar montado bajo una ineficiencia de mercado. En mi caso, yo creo que la ineficiencia que yo he probado y que mejor funciona y es más robusta es el impulso. Entonces, el primer paso es tener claro que vamos a explotar una ineficiencia.
Sí.
Vale, ese sería el primer paso. Luego, a raíz de ahí, tengo la segunda norma, que es que todos los sistemas automáticos que yo utilizo son del muy largo plazo.
Entonces, ¿qué quiere decir muy largo plazo?
Sí, pues que han sido probados o testados en largos históricos, por ejemplo, desde el año 70, 73, en el cual estos sistemas automáticos han sido capaces de funcionar bien en diferentes tipos de mercado. Yo, por ejemplo, siempre muestro una imagen en el cual sale el mercado americano S&P 500 desde hace muchos años y está dibujado en diferentes colores, y te ves y puedes comprobar en esa imagen que cada 15 años un tipo de mercado no tiene nada que ver con los siguientes 15 años, y ves que en 4 o 5 décadas cada mercado se comporta totalmente diferente. Entonces, yo cuando creo un sistema siempre lo pruebo en largos históricos, porque yo considero que son robustos y son capaces de funcionar en diferentes tipos de mercado.
O sea, si no entiendo mal, lo que haces, que eso también lo hacen muchos traders automáticos, compruebas si tus algoritmos funcionan bien en diferentes patrones o diferentes momentos de la historia a lo largo de su vida, digamos, del activo, para poder comprobar que en todos y cada uno de estos momentos, tanto va bien, tanto va mal, tanto sube como baja, o hace pues un poco más de regularidad, pues plano, digamos, para que en, ¿sí?, todo momento funcione bien. ¿Me equivoco?
No, eso sí. Claro, yo quiero que un sistema que explota la ineficiencia funcione el mayor porcentaje de tiempo posible, porque es imposible crear un sistema y explotar una ineficiencia y esperar que siempre vayas a batir el mejor, que siempre vayas a batir al mercado. Eso es imposible.
Claro.
Entonces, de media, queremos que la mayoría de las veces, a largo plazo, este sistema que está explotando una ineficiencia concreta sea capaz de batir el mercado en la mayor parte de tipologías del mercado, tanto en mercados alcistas, bajistas o laterales.
Muy bien.
Vale, esta sería... Dime.
No, dime.
Vale, esta sería una segunda regla.
Vale.
Otra regla súper importante es que los sistemas tienen que ser lo más simple de posibles. Cuanto menos grado de libertad le demos al sistema, más posibilidades tendremos de que funcione en un futuro.
Sí, de hecho tengo una pregunta exclusivamente para ello, y es que esto de los sistemas fáciles y robustos, bueno, te lo preguntaré más a fondo, y es por eso que, bueno, tengo una pregunta exclusiva para ello. Pero bueno, me gustaría saber por qué decidiste largo plazo antes de intradía, porque también interpreto que no haces más que acciones, ¿me equivoco?
Bueno, yo actualmente solo invierto en ETFs.
¿En ETFs?
En ETFs, solo invierto en ETFs. E invierto en el largo plazo porque yo considero que es el periodo, el tiempo en el cual los sistemas funcionan realmente. Yo no digo que no sean capaces de funcionar en el corto plazo o en el intradía los sistemas, pero que mi experiencia o lo que yo he probado me demuestran que los sistemas de largo plazo son los que mejor funcionan. Son los que tienen una ecuación rentabilidad y coste de comisiones menores. Y bueno, mi experiencia me dice que son los que mejores funcionan. Sí, de hecho, los grandes inversores, que no me considero un gran inversor, si te das cuenta, todos invierten a largo plazo.
Supongo que largo plazo es operaciones más o menos de cuánto hablamos, de cuántos días hablamos por operación.
Pues mira, para que te hagas una idea, mi time frame es mensual. O sea, yo mis sistemas operan con velas mensuales. A mí una operación me puede durar desde meses, años, o lo mínimo es un mes.
Entonces esto te permite también ver las carteras cada cierto tiempo, ¿no? Porque no hace falta que estés pendiente de cada una de ellas constantemente, sino que, bueno, supongo que las ves de semana en semana cómo evolucionan, pero es un trading un poco mucho, bueno, un poco no, bastante tranquilo, ¿no?
Sí, es un trading muy tranquilo. De hecho, yo actualizo mi cartera cada 15 días.
Vale.
El día 1 de cada mes y el día 16 de cada mes.
Claro, pero dices que actualizas, pero ¿eso quiere decir que también lo compruebas o lo vas comprobando más a menudo?
A ver, eso no quita de que yo diariamente en mi aplicación pues vaya mirando cómo funciona, pero eso, una cosa es que yo mira porque tenga curiosidad de a ver cómo va la cartera y otra cosa es la frecuencia que yo le tengo que dedicar para operar la cartera. En mi caso sería eso, más dos veces al mes.
Vale, muy bien. Bueno, Sergio, me gustaría que nos contaras cuál es tu proceso para crear una cartera de activos, porque supongo que tendrás más de un activo en la cartera, ¿no? Y aparte, ¿cómo decides cuál tienes que comprar y en qué cantidad? Porque decías antes que tú recalculas, digamos, toda la cartera y ponderas pues las operaciones en estos activos, ¿no? En estos ETFs. Pero ¿cómo exactamente lo haces? ¿Con qué programa? ¿Qué utilizas exactamente? Dinos todo el proceso, por favor, para poder entenderlo mejor, ya que hay mucha gente que supongo que cuando se imagina un trading automático es un full automated trading, es decir, que tanto analiza operaciones al mercado y sale por él mismo. Pero como decía, en tu caso es diferente. ¿Nos puedes explicar qué herramientas, qué procedimiento y qué tipo de activos haces?
Sí. Yo utilizo una cartera compuesta de diferentes sistemas automáticos en el cual, como dije en el primer momento, exploto la eficiencia del momentum. Pero la gracia de la cartera es que utilizo diferentes timeframes. O sea, yo utilizo escalas mensuales, pero utilizo el momentum a corto, medio y largo plazo. Puede ser sistemas que a lo mejor miro la tasa de cambio de 6 meses de un activo, otros sistemas que pueden ser que mire un año o otros sistemas que mire más. Entonces, son diferentes sistemas que explotan esta ineficiencia con diferente tiempo. Eso por un lado. Entonces, yo lo que hago es recoger la data, porque tú para hacer un backtest de un sistema necesitas tener una data, ¿no? Ya puede ser comprada o en una plataforma gratuita.
Claro.
Yo lo que me hago es descargarme una data de alta calidad en el programa de AmiBroker.
¿De dónde la bajas los datos? Porque los datos, yo siempre digo que ostras, son tan importantes o más incluso que el propio sistema, porque si los datos que vas a probar y a desarrollar son datos que son erróneos o que son malos, pues claro, es un mal asunto, porque te estás basando en que todo está bien excepto tu algoritmo y que tienes que ir perfeccionando para adaptarse a sus datos, ¿no? Entonces tienen que ser datos fiables. ¿De dónde los sacas tú?
Mira, yo en mi caso, como te he dicho que solo invierto en ETFs, y en este caso son ETFs americanos, hay una página web que se llama stuckdata.com, stuck es S-T-O-O-Q, stuckdata.com,
sí,
en el cual te puedes descargar datos tanto diarios creo que es en base horaria y en base de 5 minutos de todos los mercados. Yo previamente, para darle una fiabilidad a estos datos, he cogido los ETFs que yo utilizo y los he ido comprobando con una base de datos que yo creo, considero que es de alta calidad, que son Stockcar. Supongo que conocerás esta página web.
Sí.
Ferran, ¿conoces la página de Stockcar? Pues he ido comprobando uno a uno para verificar todos sus datos que sean correctos y son altos de alta calidad. Y yo me descargo los datos de aquí.
Bueno, Sergio, en tu página web dices que haces sistemas simples y robustos, al menos lo defines así. ¿Podrías contarnos uno, es decir, qué haces para poder definir que es simple y robusto y cómo lo llegas a sacar y usar en real?
Sí, yo por simple considero que un sistema es simple cuando tiene muy pocas variables. Yo, por ejemplo, utilizo sistemas que a lo mejor solo tiene un parámetro. Por ejemplo, te voy a dar un sistema súper simple y que ha funcionado a lo largo de la historia para el mercado americano. Por ejemplo, hay un ETF que se llama SPY, que es el ETF que replica el SP500. Pues si a este sistema le aplicas un indicador que es el de la tasa de cambio, en este caso el ROC de 12 meses, pues simplemente con una norma, es decir, si este indicador cruza el nivel 0 para arriba, compras, o si este indicador cruza el nivel 0 para abajo, vendes, te sale un sistema con unas estadísticas muy buenas y que ha funcionado a lo largo de la historia. Entonces, para mí esto es un sistema simple. Le hemos dado solo una variable. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos un histórico de datos y en vez de utilizar un sistema simple con muy poquita variable, le ponemos muchas variables, yo voy a entrenar ese sistema para que haya funcionado muy bien en ese determinado histórico. Pero lo más seguro es que cuando pongamos ese sistema en real y vea datos que nunca ha visto, ese sistema va a fallar. Entonces, claro, para que un sistema funcione, tiene que ser lo más simple posible. No tenemos que entrenarlo para el histórico de datos si queremos que funcione en el futuro. Entonces, para mí esa es la definición de simple. Cuanto menos grado de libertad le dejemos al sistema, mejor. Y si nos vamos al tema de robusto, para mí es que haya funcionado en diferentes tipos de mercados, tanto en mercados alcistas, bajistas, laterales o en su mayoría, porque como ya he dicho, si yo por ejemplo quiero operar un sistema tendencial, tengo que esperar que cuando haya una gran tendencia alcista funcione, cuando haya una gran tendencia bajista funcione y cuando tenga procesos laterales pues no funcione tan bien. Entonces, yo considero robusto el sistema que sea capaz de funcionar en la mayoría de fases de mercado y en diferentes tipos de mercados. Yo, por ejemplo, utilizo un sistema y funciona bien en un activo de renta variable, de renta fija, de materias primas o en la mayoría de ellos, yo considero que es un sistema robusto.
Muy bien. Claro, supongo que encontrar este tipo de sistemas te han llevado tiempo y supongo que esfuerzo, pero imagínate que tienes que ahora aprender y desarrollar uno de cero, es decir, un sistema automáticamente nuevo para ti. ¿En qué te basas para poder sacar jugo a un nuevo tipo de activo o incluso a un sistema de un activo que ya utilizas? ¿Cómo empiezas a razonar y a empezar a probar en AmiBroker?
Bueno, yo como he dicho antes, el primer paso siempre es encontrar una ineficiencia, una lógica. Entonces, a mí no me gusta el coger un sistema y venga, empezar a meterle datos, machacarlo, lo muevo por aquí, lo muevo por allá, y al final te acaba saliendo un sistema que a lo mejor tú has sido capaz de entrenarlo para ese histórico de datos, pero no tiene ningún tipo de sentido. Y a lo mejor tienes unas estadísticas impresionantes, pero lo más seguro es que cuando ese sistema lo pongas a funcionar, no va a ir, porque no tiene una lógica, un sentido. Entonces, como dije antes, lo primero de todo es tener una filosofía o intentar explotar una ineficiencia.
Muy bien. ¿Me explico? No, no, me ha quedado claro. Lo que pasa es que, claro, esta ineficiencia a veces encontrarla es muy difícil. ¿Tienes algún truco para poder encontrarla? ¿O lo haces manualmente o visualmente? Porque, claro, encontrar la configuración de encontrar, pues por ejemplo, con el spy, lo que decías, ¿no? Una configuración así no es una cosa que a veces se te ocurra de golpe y porrazo, sino que vas probando y probando y probando y a partir de ahí ves la ineficiencia, ¿no? Pero de buenas a primeras, ¿cómo empiezas a descubrir estas ineficiencias?
Bueno, yo, por ejemplo, la ineficiencia que yo exploto, que es la del impulso, que y me voy a adelantar, pero la descubrí a través de uno de los libros que te voy a recomendar al final del programa. La descubrí a través de Gary Antonacci. Gary Antonacci es un inversor que trabaja el impulso. El impulso es aquella ineficiencia en la cual dice que cuando un activo es fuerte, tiende a seguir siendo fuerte. Entonces, el impulso lo que hace es que suele comparar la fuerza relativa entre diferentes tipos de activos o diferentes activos en general, como puede ser un grupo de acciones o, en mi caso, como diferentes tipos de activos como renta variable, bonos o ETFs que ponderen en los sectores o factores. Entonces, lo que hace es mirar la fuerza relativa de cada ETF y comprar siempre lo que está más fuerte. Siempre apuesta al caballo ganador. Cuando este ETF pierde fuerza y hay otro ETF que viene por detrás y está cogiendo fuerza, pues el dinero lo invierte a este nuevo ETF. Este sería un tipo de ineficiencia. Claro, yo estas ineficiencias no me las invento. Yo no cojo un activo, no cojo un histórico de datos y digo, voy a descubrir ineficiencias. Claro. No. Yo previamente, a través de la literatura, grandes inversores o han estudiado a lo largo del mundo financiero, pues son estudios que ya están comprobados a lo largo de la historia. Entonces, uno de ellos es el momentum, otro puede ser el value. Entonces, yo cuando voy a hacer un sistema, yo ya voy con la cabeza de que quiero explotar una ineficiencia.
Claro, o sea, tú al final ya te apoyas en la literatura que ya has leído.
Exacto.
Para poder empezar a desarrollar pues la base, ¿no?, del sistema.
Exacto.
Y
a partir
yo a
lo mejor en algún momento digo, pues venga, me interesa hacer un sistema tendencial. Bueno, pues entonces ya sé que voy a tener que utilizar pues indicadores tendenciales, como puede ser pues una tasa de cambio, una media móvil, que quiero hacer un sistema de reversión a la media. Pues entonces ya miraré un RSI, miraré otro tipo de indicadores, pero yo previamente ya tengo en mente qué es lo que quiero hacer, porque yo ya he estudiado previamente la ineficiencia que creo que va a funcionar.
Claro, ya vas enfocado. Muy bien.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Bueno, se dice siempre que las carteras como la tuya, pues,
¿sí?,
con velas mensuales y todo esto, siempre tienen, ¿sí?, que venir asociadas con un gran capital. Pero yo, por ejemplo, opino que no siempre es así. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de ello? ¿Y cuál sería el capital que crees que se podría empezar teniendo en cuenta, pues es lo que decías, ¿no?, ETFs como activo principal, bueno, producto financiero, y con time frames grandes?
Depende. Si tú quieres operar una cartera como la que opero exactamente como yo, necesitas un capital un poco decente, porque si no, las comisiones, al ser una cartera tan diversificada, nos podrían comer. Tú puedes utilizar un sistema de time frame mensual de largo plazo con ETFs. Puedes a lo mejor operar un sistema o dos. Y a lo mejor con un capital pequeño, a lo mejor, le meto 5.000, 10.000 euros, pues podrías empezar. Ahora, si ya quieres una cartera en la cual hay bastante sistema, va a haber bastantes posiciones y se va a rotar, necesitas tener un capital un poquito elevado, porque sabes que las comisiones va a tener un impacto. De ahí la importancia también de tener un broker que sea competente a nivel de comisiones.
Claro, pero
entonces
cuando dices el capital un poco grande, ¿a qué te refieres? ¿Qué capital dirías?
Yo, por ejemplo, para operar una cartera que estoy operando yo, como mínimo unos 20.000 euros para que el impacto de las comisiones no
se vea afectado, ¿no?
No se vea afectado al rendimiento.
Vale, perfecto. Bueno, tampoco...
Ya sé que es un capital que... que a lo mejor no es disponible para todos los inversores, claro, o para aquel que empieza, pero yo creo que es el correcto para invertir. Piensa, Ferran, que el dinero hace el dinero. Yo no creo en sistemas mágicos o cuentas en el cual tú pones 500 euros y te vas a forrar. No creo en eso. Yo soy más de inversor de largo plazo, de rentabilizar los ahorros. Soy una persona que creo que para hacer dinero realmente tenemos que tener la conciencia de ahorrar y para invertir, ir haciendo aportaciones periódicas y, bueno, ir haciendo la bola más grande, más grande.
Claro. Te pregunto, sin hacer publicidad explícita a ningún broker, porque tampoco no es la idea de este podcast, no he empezado así ni creo que lo voy a enfocar así en mucho tiempo, sí. ¿Qué brokers utilizas o conoces para hacer ETFs?
Yo el broker que yo utilizo y creo que actualmente, si no es el que más, es uno de los más competentes, es Interactive Brokers.
Bueno, es uno de los más grandes, por no decir más grande del mundo, ¿no?
Sí, correcto.
¿Conoces algún otro para poder hacer ETFs?
Aquí a nivel de España, no creo que no hay ningún broker que sea competente. No me atrevería a recomendarte otro porque
bueno,
yo solo...
Y aunque sea fuera de España, da igual.
Es que no me atrevería a recomendarte otro broker, ¿eh? Yo solo recomiendo lo que utilizo,
vale.
Interactive.
No, está bien. Bueno, sé que participas directamente con Investia, de Hugo Ferrer, invitado que tuve en el programa hace unos viernes atrás. ¿Nos sí. podrías explicar qué es la cartera táctica Investia?
Sí. Mira, la cartera táctica Investia es una combinación de sistemas automáticos que se encarga, bueno, el objetivo es rentabilizar al máximo nuestro capital y, como dije, pues explotando los factores más robustos que hay en el mundo, que es el tema del impulso. Entonces, esta cartera pues tiene diferentes objetivos. Uno es, como digo, rentabilizar al máximo el capital, pues siempre respetando la ecuación rentabilidad-riesgo. Otra es intentar evitar las recesiones y las grandes pérdidas que se pueden ocasionar al invertir solo en renta variable. Esto significa que vamos a distribuir nuestra inversión de renta variable, renta fija, materias primas. Otro de los objetivos es tener controlada la volatilidad de la cartera. Como dije anteriormente, la inversión es una inversión activa, porque no es una cartera en la cual compras y ya te olvidas y eso se va reutilizando, sino que es una inversión activa, pero de baja frecuencia. Y bueno, pues el objetivo también es que sea una inversión eficiente y reduciendo los costes de transacción y operativos. Vamos, finalmente es una inversión pues automática, en el cual pues no se toman decisiones discrecionales influenciadas por las emociones o nuestras creencias.
Muy bien. Bueno, supongo que esto es puramente automático, ¿o tengo que hacer alguna cosa?
La persona que se suscribe al servicio de la cartera táctica Investia recibiría o recibe cada 15 días un informe técnico en el cual se le informa de las posiciones que tiene que realizar. Yo, mi operativa, como dije, analizo los sistemas, le introduzco la data a mi broker, que es el que me da las señales de sistema, y a raíz de ahí lo que se trata es de ir a tu broker, en mi caso yo utilizo Interactive Brokers, y ahí realizar la operación. Por ejemplo, los clientes reciben ese mismo día el documento, el informe,
sí,
para que realice las operaciones en apertura de mercado. Entonces, el mismo Interactive Broker ya te deja la oportunidad de programar una orden que se ejecute sola en la apertura de mercado. Entonces, el cliente pone su orden, simplemente se trata de calcular un porcentaje de su cartera. Habrá quien esté invirtiendo con 20.000 o como otro que puede estar con 100.000. Si,
claro,
si, por ejemplo, hay una operación de un sistema que opera un 24% y ese sistema tiene tres posiciones y hay que modificar una posición, hay que vender un ETF para comprar otro, y ese ETF hay que destinarle un 8%, por ejemplo, de nuestro capital, pues cada uno tiene que hacer un simple número, ¿no?, de vender el ETF que tiene en cartera para comprar el nuevo ETF que ha dado la señal.
Muy bien, o sea que es un indicador más o menos de qué tienes que actuar cada vez que recibes este
documento. Exacto, o sea, Exacto, el cliente que se suscribe a la cartera cada 15 días para recibir un informe en el cual se le va a decir exactamente qué movimientos tiene que hacer. Entonces, claro, yo no sé qué capital tiene cada uno de sus clientes. Esto lo cada uno replica con su capital que quiera destinar. Entonces, cada cliente se puede meter al broker, vende el ETF que se le indica y se compra otro. También hay una, no es por hacer publicidad ante el ETF broker, pero hay una opción que se llama carteras, en el cual, si tú quieres, automáticamente puedes hacer un requerimiento de tu cartera automáticamente. Por ejemplo, en mi caso, hay 7 sistemas y cada uno de ellos tiene diferentes posiciones. Por ejemplo, hay unos que tienen un 8%, otros que tienen un 15%, otros que tienen un 10%, etcétera. Entonces, tú en la opción de carteras, cuando tú te metes, te actualiza y te dice qué porcentaje actual tiene cada sistema o cada posición de tu cartera, y al lado tiene una columnita en el cual es el objetivo que tú le quieres destinar a esa cartera. O sea, por ejemplo, si ahora mismo este sistema tiene un 7% porque te ha ido bajando, la posición se ha puesto en tu contra, y tú quieres que a partir de ahora no solo sea un 7, sino porque le toca un 8, pues tú le pones en la columna de un 8% y él automáticamente se encargaría de generar todas las órdenes de venta y compra y te rebalanzaría la cartera automáticamente.
Joder, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Es una información adicional que tiene este broker y que lo veo muy potente.
Bueno,
luego otra característica.
Dime.
Que luego otra característica importante que me proporciona Interactive Broker y que es importante para utilizarlo en mi cartera es que me permite el apalancamiento en ETFs, que eso no lo permite hacer todos los brokers. Hay otros que sí que te dejan apalancarte pues con CFDs, futuros, diferentes productos, pero pocos te dejan apalancarte con ETFs o con acciones. Interactive Broker te deja apalancarte hasta aproximadamente 4 veces tu capital.
¡Ostras!
Sí.
Bueno, al menos también es un broker considerado también, porque hay algunos que te dejan hacer de todo y más y bueno, ya sabemos todos quién se beneficia.
Correcto. Cabe decir que la cartera Táctica Investia que operamos tiene dos versiones. Una versión que le llamo versión moderada, en el cual no tiene apalancamiento. Y luego hay otra versión, que es la versión agresiva, y es la que yo opero con mi propio capital, en el cual tiene un pequeño apalancamiento, se apalanca por un 1,5, o sea, si estamos siempre invertidos al 150%. Claro, a mí este broker me permite, a cambio de un pequeño coste de financiación, poder apalancarme con ETFs. Entonces, por eso lo considero uno de los más interesantes actualmente.
Muy bien. Bueno, Sergio, una pregunta que supongo que te habrán preguntado mucho. Imagínate que empiezo en el trading y escucho esta propia entrevista.
Sí.
Me encanta, pero el problema es que es lo de siempre, ¿no? No tengo conocimiento alguno de matemáticas, ni de programación, ni de finanzas. ¿Crees que puedo hacer lo que tú haces a la hora de invertir pues con mi broker, con los datos que te bajas de ETFs? ¿Y qué pasos tengo que hacer en el caso de que quiera hacerlo?
Vale, a ver, el tema de AmiBroker, claro, hay que utilizar un lenguaje de programación para poder utilizarlo. En mi caso, yo ya vengo con ventaja porque yo ya en mis estudios ya había estudiado algoritmia, y entonces, pues, que no se necesita ser un gran programador o no es para nada difícil, son 4 cosas básicas, son bucles y cosas fáciles, pero claro, para la persona que no ha estudiado nunca, pues debería estudiar un poquito de programación básica. Eso por un lado. Luego, si quieres utilizar AmiBroker, como te dije, tendrías que tener una fuente de datos. Yo en mi caso me descargo una fuente gratuita, pero si quieres invertir en otro tipo de activos, como por ejemplo son acciones, sí que tendrás que contratar un servidor o un proveedor de datos de alta calidad que te proporcione esos datos. Entonces, el tema de programación no es complejo, pero sí que, como todo, hay que dedicarle tiempo e interés. Yo estudié en la carrera, y pero el lenguaje ha sido todo autodidáctico. Yo recomendaría, si para una persona que quiera aprender a programar sistemas, es que intente primero programar todo lo que vea, todos los sistemas que vea por la red, que intente programar. Y a mí una de las mejores fuentes que he tenido ha sido la propia guía de AmiBroker. AmiBroker tiene una guía súper potente en la cual hay una comunidad de gente que cuelga indicadores, sistemas, y yo como aprendí mejor fue pues cogiéndome toda esta guía e ir entendiendo qué es lo que hacía cada indicador y cómo los programaban y o cada sistema y cómo lo hacían. Y ese sería uno de mis consejos para aprender a programar.
Pero claro, el problema es que aunque tú sepas programar, lo que decíamos antes, ¿no? Es una de las fases, una de los puntos que tienes que aprender a la hora de desarrollar sistemas automáticos. Pero
sí.
Pero claro, como lo que decía, ¿no? Para poder empezar a invertir, para poder empezar el camino hasta donde llegar, hasta donde estás tú, ¿cuáles son los pasos que tú recomendarías a alguien que no quiere perder tiempo? En el sentido de que, supongo que, estarás de acuerdo conmigo, a mí me ha pasado a menos, que cuando ya empiezo me he dado muchas hostias, hasta en el carnet de identidad, hasta encontrar el camino correcto. Entonces, ¿qué camino les dirías a estas personas que quieren llegar hasta el conocimiento que tienes tú actualmente, independientemente de la programación, sino hablando de tema financiero? ¿Qué pasos les recomendarías?
Bueno, pues los pasos que les recomendaría sería, primero, que intente buscarse un camino, o sea, intente buscar la ineficiencia de la que estamos hablando todo el rato, que intente buscar una filosofía de inversión en el cual esta persona va a poder ejecutarlo a lo largo de su vida inversora. Entonces, que se focalice, que intente buscar qué es lo que crea que él va a poder operar, que le va a funcionar, y una vez se ha focalizado, se centre en esa filosofía. Yo siempre voy a recomendar que intente invertir a largo plazo, sistemas simples, y no sé qué decirte más ahora mismo, Ferran, pero...
Bueno, sobre todo supongo que también, que es una de las cosas que decías antes, que era la literatura, ¿no? Claro, a mí me ayuda mucho al principio, por ejemplo, era que bueno, cuando tenía que empezar a explicar, o, bueno, más que nada aprender y conocer todo lo que la gente explicaba, pues cuando iba a conferencias, iba a seminarios, me decía que leyera este libro, me decían que leyera este otro, ¿no? Y al final, pues, es una buena base, que al final nadie te puede enseñar mejor que un profesional que se ha dedicado durante muchos años, lo ha recopilado dentro de un libro, todos los trucos, todas las maneras en las que empezar y analizar, pues, gráficos, que aunque sea automático el trading que hagas, muchas veces pues tienes que empezar con trading manual, no digo tradeando, sino simplemente pues conociendo desde indicadores, desde pues cómo utilizar una plataforma, cómo utilizar otra. Antes comentabas que utilizar bien AmiBroker era, aparte de un buen manual, una buena guía para poder aprender a realizar sistemas automáticos. Y es que creo que precisamente el tema de la literatura es un hecho bastante extendido en cuanto al trading. No sé si compartirás conmigo, pero creo que es una de las mejores maneras para aprender, al menos las bases, ¿no?
Sí, yo tengo el vicio de programar todo lo que veo. O sea, yo todos los pequeños sistemas, indicadores, tengo ese vicio de, bueno, a ver, esto que me están contando, ostras, pues parece interesante, vamos a programarlo. Por desgracia, la mayoría de veces que luego lo pasas al trading algorítmico, pues no funciona. Eso es una pena. Pero yo creo que una de las mejores maneras para poder aprender a invertir o a programar es coger ese hábito de todo lo que tú vayas escuchando en la red o leyendo en libros, pues sí, programándolo. El tema libros, yo lo recomiendo mucho. Yo he leído bastantes libros y siempre se aprende muchísimo. Como todos empiezas por el análisis técnico, entendiendo todo tipo de indicadores, y bueno, pues es ir probando. Yo, por ejemplo, en el libro que te recomiendo de Dual Momentum Investing, utilizan un sistema que se llama de doble impulso. ¿Lo has leído este libro?
No. No lo he leído.
Vale, pues este sistema que utiliza la filosofía de doble impulso, yo lo utilizo muchísimo en mis sistemas. ¿En qué se basa el doble impulso? Como te dije antes, el impulso es el apostar al caballo ganador, es el comprar diferentes tipos de activos y apostar por el más fuerte.
Sí.
Pues este impulso se llama impulso relativo, que es el que compara siempre la fuerza relativa entre uno y otro. Y luego la otra parte del impulso, por eso le llaman dual momentum, le llaman impulso doble, es el impulso absoluto, que es el impulso pero sobre él mismo. Me explico, en vez de compararse con otros activos, ese mismo activo se compara sobre él mismo en comparación a X meses atrás, como por ejemplo un año. Si un activo, como puede ser por ejemplo el SP500, tiene una fortaleza más fuerte que hace un año, podemos decir que tiene un impulso absoluto positivo. En cambio, si tiene una tasa de cambio, tiene una fortaleza de X meses, como 12 meses negativo, pues tendría una fuerza negativa. Entonces, el sistema de doble impulso siempre compara los activos, se queda el más fuerte e invierte en ese activo siempre y cuando tenga un impulso absoluto positivo. Bueno, pues este tipo de filosofía de inversión es lo que yo me encargo de, bueno, ¿funciona o no funciona? Pues yo me encargo de programar los sistemas y comprobar si funciona. Entonces es la metodología que yo utilizo pues para crear sistemas.
Bueno, me parece interesante, la verdad. No conocía el libro, me lo apunto y de hecho seguramente será uno de los tres libros que te pregunto al final del podcast, como siempre hago. Pero bueno, antes me has hablado de un producto financiero concreto, pero mi pregunta es, a lo largo de los años que llevas en el tema financiero, ¿has tocado los futuros, el Forex, el CFD o otro producto de inversión? Y en el caso de que sí, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Vale, mi primer producto financiero en el mundo de inversión fueron las acciones. Como no digo que sea de novato, sé comprar acciones, pero bueno, es lo en ese momento cuando yo empecé, lo primero que conocí fueron las acciones. De hecho, mis primeras experiencias no fueron muy buenas porque me metí en bolsa en uno de los peores momentos que se podía invertir, que era antes de la crisis financiera, en uno de los peores sectores como era el bancario, y si no recuerdo mal, creo que mis primeras acciones fueron Banco Santander. Bueno, me acuerdo que invertí mis primeras acciones, sería justo antes de verano, mejor junio o julio, y bueno, pues en un mes se había depreciado, pues no sé si era un 20 o un 30%, y entonces, bueno, como puedes imaginar, mi experiencia en ese momento no fue muy buena. Fue en ese momento cuando dije, para, porque esto aquí no funciona. Si te digo la verdad, en ese momento compré porque me parecía que eran acciones seguras, ¿no? En ese momento siempre cuando empiezas, no, los bancos nunca bajan, siempre son acciones, siempre son activos seguros.
Sí.
Bueno, y ahí dije, hostia, esto aquí, cuando me llevé la hostia dije, esto por aquí no vamos bien. Fue cuando ya decidí, vamos a centrarnos, vamos a formarnos bien y una vez estemos formados y sepamos lo que hacemos, volvemos a meter dinero. A partir de ahí, mi siguiente producto financiero fueron los CFDs. Claro, cuando uno empieza, pues como podrás comprobar, pues tampoco tiene uno un gran capital. Entonces, las acciones, si sería parecido como los ETFs. Si tú quieres tener una cartera diversificada en diferentes tipos de productos, vas a tener que diversificar y las comisiones te pueden comer si tienes un capital muy pequeño. De ahí lo interesante de los CFDs, que por una comisión muy pequeña tenían la oportunidad de diversificar y en diferentes tipos de activos, como pueden ser pues eso, renta variable, bonos o CFDs que repliquen materias primas. Ese fue mi segundo tipo de activos que yo operé, hasta que ya reuní más capital, me centré más en el largo plazo porque veía que era lo que mejor me funcionaba y fue ya cuando me decidí en invertir en los ETFs.
Bueno, o sea, que has pasado por todos. No has pasado por futuros, ¿por qué no?
Futuros, pues porque cuando yo tenía una operativa más parecida al futuros, que era cuando operaba con CFDs, mi capital no era lo suficientemente elevado para poder aguantar las garantías de una cesta de futuros. Porque, como dije, yo a mí me gusta invertir de una manera diversificada en diferentes tipos de sistemas y, claro, yo no quería centrarme en un sistema solo en el cual pudiera operar un solo futuro.
Claro.
Entonces, para hacer una cartera de sistemas, yo no tenía suficiente capital para poder aguantar las garantías de los futuros. Fue por eso por el cual me centré más en los CFDs, que replican los futuros.
Muy bien, no, inteligente. Bueno, y...
Sí, dime.
No, dime, perdona.
Es luego que realmente los CFDs no es que sea el producto más eficiente. Que yo siempre he dicho que si tu cuenta lo permite, el producto más eficiente a nivel de comisiones es el futuro. Ahora, si yo, por ejemplo, en el momento en el cual yo tenía una cartera de CFDs, de sistemas, hubiera tenido suficiente capital, hubiese sido mejor operar el futuro porque la comisión que pagas por el futuro es más pequeña a comparación que la comisión que tienes que pagar por mantener los CFDs.
Claro. Muy bien. Mucha gente se conformaría con un 15% o un 20% anual, aunque otros creen que se puede hacer mensualmente, aunque no te lo creas. O sea, hay mucha gente que lo dice por internet y todo. ¿Qué opinión tienes de cada uno de ellos? Tanto de la gente que dice que pues se puede tener un retorno de un 15, un 20% anual o incluso un 30%, y hay gente que lo dice que lo puede hacer al mes. ¿Qué opinión tienes de las dos partes?
Pues yo la primera parte sí que considero que un inversor experimentado que sabe lo que hace, de media, sí que puede llegar a sacarse un 15% anual, pero el que ya dice que saca un 30%, estamos hablando de números que han conseguido a largo plazo los mejores inversores de toda la historia. Por ejemplo, Warren Buffett. Que un inversor pueda puntualmente un año rentabilizar su cartera un 30%, sí, por supuesto, yo espero que algún año también poder llegar esos retornos, pero de una manera puntual. Ahora, de media, tener un 30% lo veo muy, muy complicado. No voy a decir imposible, pero muy complicado. Después de esta respuesta ya te podrás imaginar de lo que pienso para el que piensa que esta rentabilidad puede hacerla mensualmente. Para mí es imposible, porque para poder tener estas rentabilidades tienes que ir súper apalancado y, bueno, pues te puede salir bien un tiempo, pero llegará un momento en el cual se pondrá la posición en tu contra y reventarás la cuenta.
Bueno, insisto que, aunque parezca que no, hay mucha gente que se piensa que sí que puede existir este tipo de cuentas o este tipo de traders que lo hace, o al menos es lo que se vende en internet, sí. Y al final, pues por suerte o por desgracia, yo creo que más por desgracia, hay mucha gente que lo sigue y se lo cree. Pero bueno, insisto, para gustos colores, por eso te quería hacer tu opinión y sobre todo, pues...
Bueno, claro, aquí también intervienen los interesados. Yo, si fuese una empresa, un broker, por ejemplo, de CFDs, de divisas, lo que sea, si yo quiero captar tu dinero, no te voy a decir, oye, mira, que vas a poder ganar un 10% de media si tienes suerte durante X años. Te voy a decir que no, que la gente quiere dinero rápido, calentito, lo quiere dinero ya. Entonces, pues, de vender la posibilidad de ganar muchísimo dinero muy rápidamente. Bueno, es un negocio.
Claro.
Que pagues comisiones y ellos ganar dinero, pero ya te digo que es imposible. Que, bueno, yo al menos no quiero decir imposible, porque puede que haya alguna persona que sea capaz, pero que yo a lo largo de todos estos años, y tengo contacto con bastantes traders en la red, no conozco a nadie que tenga estas rentabilidades. Y mucho menos mantenidas en el largo plazo. Que un año te pueda salir y que te salga todo de cara, que tengas, por ejemplo, un sesgo alcista y vayas súper apalancado largo y el mercado hace lo que tú querías, pues sí, te puede salir durante un cierto tiempo, pero es imposible saber lo que va a hacer el mercado siempre y a corto plazo. Entonces, esta gente al final acaba pagando el dinero y más pronto que tarde.
Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de acabar la entrevista, como ya sabes, siempre acabo la entrevista pidiendo recomendaciones. Y es que ya llevas muchos años dedicándote al tema financiero y ganando sí. consistentemente. Entonces te pregunto, ¿qué tres libros me puedes recomendar, Sergio?
Bueno, te voy a recomendar dos libros y una página web, si te parece bien. El primero, como ya he dicho antes, sería Dual Momentum, de Gary Antonacci. El segundo sería Following the Trend, de Andreas Klino. Y por último, te voy a recomendar una página web que para mí es de visita obligada para los que operamos sistemas automáticos y los que, bueno, pues nos gusta estudiar las ineficiencias, como te he dicho antes, y los estudios que se están haciendo actualmente, que es quantocrazy.com. No sé si la conoces.
No la conozco. ¿De qué trata?
Sí, es como un recopilatorio de las páginas quant más importantes de Estados Unidos, sobre todo. Y bueno, hace un recopilatorio en el cual cada vez que hay una novedad, una entrada en el nuevo blog de estas páginas más importantes, aquí te hacen un resumen, te explica, pues mira, esta página de, por ejemplo, Alpha Architect, que es una página muy importante, ha hecho una nueva entrada, pues aquí te sale un enlace para que tú puedas acceder. Entonces, yo para mí es una página de visita obligada, en el cual pues están los mejores blogs quants, ¿no? Como yo le llamo, o de algorítmica, y la recomiendo mucho. Mucho, mucho. Yo para mí, la visito cada día y los enlaces están muy bien.
Muy bien. Pues bueno, Sergio, muchísimas gracias por venir al programa. Espero que te hayas sentido cómodo, que hayas podido, pues bueno, no estar siempre a la espera de las preguntas bonitas, porque a veces intento presionar para poder que nos expliquéis un poquito bueno, lo que hacéis en el día a día, en tu caso, pues un poco más a largo plazo, y espero que, bueno, que no te hayas sentido muy apretado en las preguntas.
No, para nada, me he sentido muy a gusto, Ferran.
Muy bien, pues muchas gracias y de nuevo estás invitado para venir cuando quieras, ¿eh? Eso sin ningún tipo de problema, ya lo sabes.
Muy bien, seguimos en contacto.
Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Sergio, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com/contactar. Aparte, supongo que podéis, a través de la web carterasdebolsa.com, contactar con él directamente. Así que, bueno, para aquellos también que estéis en Twitter, en la plataforma de Twitter, podéis seguirme en ferrampe.com, todo junto. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene.